voy a hablar de algo de lo que estábamos hablando mucho cuando llegó la pandemia, que es la biodiversidad, y que no está, digamos, desvinculada de lo que nos está pasando con la pandemia. Hoy se conoció el primer informe sobre la situación justamente de la biodiversidad a nivel global. Esto fue el resultado de un trabajo muy, muy exhaustivo que realizaron cientos de científicos de 50 países para una agencia de la ONU. Y fue exhaustivo, digo, porque estudiaron más de 15.000 estudios sobre biodiversidad que hicieron un seguimiento sobre estudios sobre biodiversidad desde los años 70 hasta llegar al día de hoy, donde se ve claramente que el panorama es desolador y que hay 1 millón de especies que están corriendo un riesgo absolutamente certero de extinción. Y esto, una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba leyendo el informe, es que estos científicos que trabajaron en 50 países para terminar de configurar el informe sobre biodiversidad en la actualidad, no solo se basaron en esos estudios desde la década del 70, sino que en la actualidad contactaron con todas las comunidades y pueblos indígenas también para que dieran su aporte, porque ese núcleo de científicos los considera precisamente guardianes de la biodiversidad. Esto por un lado, que es algo que sosteníamos antes y sostuvimos siempre y lo sostendremos, que los principales defensores de la biodiversidad en América Latina, que es en realidad uno de los continentes que mayores tesoros de biodiversidad todavía conservan y que vemos día a día cómo se está destruyendo, sobre todo en la Amazonía. Ahora los están exterminando, pero de todas maneras este informe no solo hace un diagnóstico sobre las especies que van a desaparecer. Yo en su momento hacía un link entre lo que, por un lado, que parecía que no se podía hacer porque la información a nosotros siempre nos llega descontextualizada y sin asociaciones, ¿no? Siempre nos llega una noticia por un lado, otra noticia por el otro, y es muy difícil que el lector, ahí se ve la falta de periodismo en esto que se llama periodismo, ¿no? En la falta de vinculación de un tema con otro. No estaba demasiado lejano lo que a su modo predicaba Greta Thunberg para un nicho de población del mundo, que eran los jóvenes, básicamente de las clases medias, con los reclamos de las comunidades indígenas de América Latina. Tenían mucho que ver ambas problemáticas. Este informe además pone énfasis en algo que también es muy importante y es de las primeras veces que se menciona, y es que el desastre ambiental que estamos viviendo a causa de un modo de producción que es el que seguramente tuvo mucho que ver con esta mutación, con el momento que conocemos como coronavirus, tiene razones socioeconómicas que subyacen a la crisis medioambiental. La crisis medioambiental no se produce sola, no es natural que se extingan las especies. Es un producto de decisiones humanas de cómo tratar a la naturaleza. Y a mí ahora te hago la curvita también en eso. A mí me hizo acordar mucho cuando leía esta mañana este informe y cuando leía esto de las razones socioeconómicas que subyacen al desastre medioambiental que estamos viviendo y que nos va a traer consecuencias desastrosas, porque cuando se rompen los ecosistemas aparecen las sequías, aparecen las inundaciones, aparecen las mutaciones de los virus, aparecen las bacterias resistentes, aparece todo lo que nos hace daño y también nos hace correr riesgo de extinción a nuestra especie.
Sí, es que gran parte de esto ya apareció, no es que va a aparecer, ya lo estamos viviendo. Lo que pasa, siempre digo, como estamos inmersos, de pronto decimos, creemos que va a venir, pero ya estamos inmersos en este desastre que hemos provocado nosotros mismos.
Es cierto, ya estamos inmersos, hay cosas que ya se pusieron, procesos de extinción que ya se pusieron en marcha, y a pesar de que uno se deslumbraba al principio de la pandemia cuando había cesado la actividad económica y los animales, uno veía fotos de todo el mundo donde los animales volvían a asomarse a lugares que eran peligrosos y de repente, como el humano se había retirado adentro de sus casas, volvía a parecerles amigables, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otras especies que no tienen esa suerte de poder volver a asomarse, porque quedan muy pocos ejemplares, porque se han destruido sus posibilidades de reproducción. Y a mí esto, la verdad, que me llevó a la situación también inmediatamente bastante anterior al inicio de la pandemia, y es cuando comenzaron los golpes blandos en América Latina, porque precisamente el paradigma que intentaron hacia el que intentaron virar, de hecho viraron y bueno, después retrocedieron muchos países de esta región en la década pasada, iba a llevar necesariamente en algún momento, ya había empezado en Ecuador y en Bolivia, a ese paradigma, a considerar, a reconsiderar a la naturaleza como un sujeto jurídico. Eso está en las constituciones de Bolivia y en la constitución de Bolivia y en la constitución de Ecuador, del Ecuador de Rafael Correa, de la Bolivia de Evo Morales, y sobre eso se refería y lo ha explicado muy bien Eugenio Zaffaroni en La Pachamama y el Humano, que es justamente una defensa de la naturaleza como sujeto jurídico, y eso sí, eso era peligroso para el establishment, que si todos esos países continuaban por ese rumbo y en la intensificación de ese paradigma hasta llegar a considerar a la naturaleza como un bien jurídico, es decir, que vos no podés matar a una persona, pero tampoco podés matar un bosque, porque matando un bosque tarde o temprano van a morir personas, en una inundación, en una sequía o lo que fuere, porque la lógica es esa, ahí se iban a terminar muchos negocios corporativos, y eso creo que es lo que, por lo menos fue uno de los móviles que movió las pinzas en el norte para que se empezaran a orquestar los sucesivos derrocamientos bajo diferentes modalidades de cada uno de esos gobiernos.
Sí, está bien hacer esa asociación, Sandra, por cierto, y pensamos además en nuestra región, que aún y a pesar de todo sigue siendo un reservorio, ¿no? Más allá de los desastres que se han hecho, si uno piensa en Brasil, en lo que está ocurriendo en el Amazonas, si uno piensa, bueno, en nuestra Patagonia, tan vendida, tan extranjerizada, y así podemos seguir recorriendo distintos puntos de nuestra región, la verdad es que todo tiene que ver con todo.
Sí, todo tiene que ver con todo, y también, bueno, hay que tomar conciencia, me parece, de que es ciclópeo dar vuelta a ese paradigma. No es una cuestión de cambiar un gobierno ni de un solo país. Muchos líderes de la década pasada lo expresaron claramente. Esos paradigmas, para sacarnos de encima el extractivismo, para sacarnos de encima un montón de factores de producción que sabemos que destruyen los ecosistemas, hace falta una articulación regional, porque así como decimos acá con la pandemia que nadie se salva solo, en este tipo de problemas que son problemas globales, la lucha necesariamente tiene que ser regional. Por eso el instrumento del Grupo de Puebla ahora también es un indicio bastante saludable para recuperar algunas de las ideas del más raso sentido común, y es que no podemos seguir destruyendo el planeta.